Hola, soy Félix Herranz y sí, esto es un podcast de Scalae en una nueva temporada que arrancamos ahora en 2012 y estrenando cosas, recuperando en realidad la que fue sintonía alternativa de los podcasts para una serie de la que igual se hicieron 4 episodios, la serie de compartimentos. Bien, recuperamos aquella grabación como sintonía que pueda identificar y diferenciar esta temporada que ahora empezamos de la anterior, que cubrió un espectro entre 2003 y 2009, 5 años de grabaciones, que como digo ahora retomamos. La grabación que vamos a escuchar ha sido grabada en el domingo, el 21 de octubre de 2012, por gentileza de los amigos de la Agencia de Apoyo a la Arquitectura de Barcelona, en su local, y allí pude encontrarme con dos personas, dos representantes de la CREARC. Hablamos con ellas, nos presentan la CREARC, nos comentan en qué han consistido las jornadas de estos días y cuál es el ambiente, cuál es el escenario en que los estudiantes plantean su acción, en este caso desde la CREARC, para los próximos meses. Un saludo a todos y allá vamos con la nueva temporada. Ya casi acabándolo, ¿no? Y también acabando lo que ha sido unas jornadas y una asamblea general, ¿no? De la CREARC, la asociación, la agrupación de delegaciones de alumnos de las escuelas de arquitectura de España. Y por lo tanto, pues estamos en compañía de la delegada de Barcelona, que es Julia Solà, y de la delegada presidenta, tú eres delegada de Madrid a su vez.
Soy representante de Madrid, no delegada,
sí.
Y presidenta de CREARC.
Representantes. Pues Maite Borjabat, ¿no? Maite Borjabat y Julia Solà, como representantes de la CREARC, ¿no? ¿Para qué se ha reunido la CREARC? ¿Hay un problema?
Hay muchos problemas, yo creo. Yo creo que no ha sido solo uno. Pero primero, yo creo que antes de solucionar los problemas hay que concienciar a todo el mundo de que existen los problemas, ¿no? Antes de ponerse manos a la obra.
¿Y cómo hacéis esa concienciación, Julia?
Básicamente reuniendo a un montón de gente que comparten experiencias, gente que está implicada porque son representantes. Es un perfil concreto porque en las universidades la representación estudiantil cuesta conseguirla. Y cuando tienes gente con ganas y preparada, hacemos asambleas cada 6 meses y así hablan, comparten experiencias y es un modo muy constructivo y muy realista de afrontar las situaciones.
Ha habido una asamblea hace 6 meses, entonces, ¿dónde fue la anterior?
La anterior fue en Madrid.
En Madrid, O sea que vais a este ritmo. La CREARC siempre ha sido la misma, evoluciona, es viva. ¿Cómo es la historia de la CREARC? Vamos a contarla rapidito.
Pues rapidito, lógicamente, evoluciona, ¿no? Es un organismo totalmente vivo. Está compuesto por estudiantes, por representantes estudiantiles, de hecho, que, digamos, sus cargos, por así decirlo, varían con una rapidez brutal, ¿no? La vida del estudiante universitario pasa a unas velocidades que no es la de la vida real de ahí fuera. Entonces, lógicamente, es un organismo muy vivo. Surgió como una necesidad en comienzo cuando toda la reforma educativa, sufrió luego un parón y luego, como todo organismo vivo, pues como en el fondo era una necesidad, los propios estudiantes de arquitectura retomaron esta base, ¿no?, para seguir con los problemas que traíamos entre manos y que poco a poco se iban notando.
Son constantes los temas y los problemas. Por ejemplo, ahora en la asamblea actual, en las jornadas de estos días, hablabais en la información que se daba en la web, ¿no?, y en el programa de estos días, como de 3 ejes, ¿no?: sistema educativo, habilidades y reinventar la profesión. ¿Estos son constantes? ¿También estaban presentes en la anterior asamblea o eran específicos de este encuentro?
Bueno, yo creo que son temas que van estando latente pero que van cambiando también, ¿no? Porque, pues desde luego, la educación está claro que está sufriendo una transformación, pero ahora mismo ya ha sido el boom, ¿no?
Como ¿la educación es la carrera o es toda la educación?
Es en conjunto. Nosotros en lo que más conocimiento real tenemos es la carrera o lo que creemos que debería ser la formación como arquitecto, que también creemos que no es solo la carrera, ¿no? Entonces eso ya ahora mismo debería estar totalmente transformado y la realidad es que no. Luego, el tema de profesión, pues los temas van variando, ¿no? Según va, porque estamos en un momento también muy convulso en que las demandas profesionales van variando. Ahora mismo la situación profesional que hay no es la que había ni siquiera hace 5 o 6 años. Uh-huh. Y eso conlleva, pues, que los estudiantes reaccionan de una forma, ven la realidad de una forma y la propia realidad va generando normativas que también varían y que, lógicamente, nos afectan a los estudiantes. De manera que es algo que está constante, pero en formas distintas. Entonces, bueno, yo creo que están temas constantes, pero en formatos distintos según el momento.
¿Hay discusiones diferenciales, Julia? O sea, como estudiantes, ¿notáis homogeneidad en estos planteamientos para todo el Estado español o se notan pequeñas diferencias?
No, hay diferencias notables uh-huh. según la universidad y, digamos, como el criterio que tienen los estudiantes de cada universidad. Uh-huh. Y es lo interesante, precisamente, si todo el mundo tiene homogeneidad, no se avanza porque todo el mundo está de acuerdo con lo ya establecido, ¿no? Ajá. Es lo interesante de reunirte en asamblea, poder debatir y llegar a un acuerdo que es luego el que vas a defender a nivel global de CREAN.
¿Pero son acuerdos entonces basados en diferencias o son acuerdos basados en lo contrario, en similitudes?
Es crear debate y a partir de debate llegar a acuerdos basados en similitudes, básicamente.
O sea, lo bueno también yo creo que de eso es que precisamente, como dice Julia, lo enriquecedor es que sean ideas distintas uh-huh. y que por intentar llegar a un acuerdo muchas veces se encuentran alternativas que muchas veces no es ni lo que una escuela plantea ni lo que plantea otra, ¿no? Precisamente uh-huh. en el debate surgen posicionamientos que son mucho más evolucionados, ¿no? En esa idea de despertar la actitud crítica y te terminas encontrando con ideas mucho más sorprendentes de las del punto de partida.
¿Qué tipo de acuerdos habéis tomado, por ejemplo, hasta ahora en estos encuentros? No en este específico, sino en los últimos, ¿no? Como recordando, ¿cosas que habéis acordado?
Pues cosas que hayamos acordado, la verdad es que, como ya digo, que estamos viviendo momentos muy convulsos. Ajá. La propia forma de organizarnos nosotros es cambiante según las necesidades que vamos viendo y según la problemática que vamos viendo, ¿no? Mm. Uno de los primeros acuerdos más importantes, yo creo, se tomó en la asamblea anterior, fue la necesidad de hacer unas jornadas de formación para despertar de manera mucho más activa y en un proceso muy acelerado la actitud crítica, ¿no? Que han sido estas jornadas previas a la asamblea, así como bombardear a todos los estudiantes que estábamos ahí con muchísima información, muy diversa, y generar como todavía más inquietud aún en los estudiantes para estar más nerviosos, ¿no?, a la hora de tomar las decisiones. Entonces yo creo que eso fue una decisión muy importante en la asamblea anterior, es decir, estamos opinando con bastante información, pero creo que tenemos que tener todavía más información y más actitud crítica. Y eso fue lo que ese acuerdo es el que motivó todo lo que ha desencadenado.
Lo que ocurre ahora estos días. Y está funcionando entonces. O sea, la gente se ha realmente motivado. Porque han sido 3 días, ¿no?, de jornadas.
Más dos
de asamblea. Que ahora estamos justo a mitad de la asamblea, ¿no?, en este momento. ¿Y cómo han sido estos 3 días de calentamiento, como decís?
Han sido combinando actividades muy variadas, desde debate, visitas a obra prácticamente, visitas guiadas, o sea, ha sido combinar distintos puntos para generar debate y dar opiniones y que la gente, a partir de opiniones muy diversas de gente profesional, esté alerta y que tengan muchas herramientas de trabajo, muchas opciones distintas para escoger, pero con conocimiento, no escoger lo primero que te pasa por delante, que a lo mejor si estás encerrado en tu facultad es lo más fácil. Si algo te parece interesante, pues vas y lo coges. Pero no, hay que ver todo el abanico de posibilidades que hay antes de elegir.
¿Y entonces cómo eran esas actividades también organizadas en base a los 3 temas? ¿Estaban estructuradas de la misma manera?
Sí, de hecho el formato principal no era en sí dar opiniones, ¿no?, o esto es así, sino generar situaciones que los estudiantes vivían y conforme a eso han ido generando sus propias vivencias y consecuentemente viendo la realidad desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces hemos puesto énfasis un poco eso, en distintas formas de ver la educación, ¿no?, como poner en duda todas las formas de enseñar de manera genérica, de enseñar arquitectura, de enseñar a personas, de enseñar a futuros profesionales, ¿no? Luego el otro bloque, que es la profesión, pues lo mismo, poner en duda todo el sistema profesional que es la arquitectura, ¿no?, en todos sus abanicos, desde las salidas profesionales reales que hay, la información de ellas, cómo debe ser la actitud del arquitecto, qué es un arquitecto, ¿no?, que es como la eterna pregunta. Y luego una parte que creemos que es muy importante y que está totalmente abandonada, que son cualidades y habilidades, que es más allá de la educación estrictamente académica, ¿no?, o la profesionalidad, el ser capaz de dotar a los estudiantes de habilidades personales, como el gestionar trabajo en grupo, el saber trabajar en grupo, el hablar en público, el plantear ideas que probablemente son muy discordantes con la persona que tienes delante. Es que esas cosas pasan en la vida real y no te las cuentan en ningún
lugar. Parece muy coherente, ¿no?, con el sistema actual, lo que se llama Bolonia, que de alguna manera también apunta en esa dirección. ¿sí? Recogéis un poco entonces ese testigo. ¿Qué opinión tenéis como asamblea, no personal, bueno, si queréis la personal también, de lo que ofrece Bolonia respecto de lo que antes se planteaba como sistema educativo? ¿Lo habéis comparado?
Sí. Bueno, se hace, cada vez que se hace esa pregunta se hace el silencio, ¿no?
Sí.
Yo creo que las expectativas que había con Bolonia eran de un cambio, de un gran cambio que respondiera realmente a necesidades de la sociedad, de necesidades laborales, de necesidades de un cambio de actitud. Y la realidad en genérico, lo que hemos vivido todos los estudiantes, es que ha sido una transposición de planes. Ha habido pequeños cambios, intentos, amagos de, pero todo como de maquillaje, ¿no? Superficialmente. No se ha tratado realmente el tema en profundidad, entonces el resultado no ha supuesto un cambio profundo, obviamente.
No lo habéis notado. No, pero quizá también, claro, no son los mismos estudiantes los que están ahora que los que estaban hace 5 años, ¿no? O 6.
Sí. Bueno, nosotros somos, en este caso, justo generaciones de 2 planes distintos, ¿no? Ajá. Yo soy, digamos, del plan antiguo.
Habéis cruzado los dos.
Y ella está medio empezando.
Yo soy la primera generación del plan nuevo. Y vas a comparar y tampoco es tan distinto. O sea, lo que, como decía Maite, los objetivos o donde se quería llegar era una cosa y lo que realmente se está llevando a cabo es bastante distinta. O sea, hay un poco como a lo mejor de que no ha acabado de funcionar como se pretendía.
¿Y cuál crees que son los motivos para que todavía no funcione como debería? Porque el cambio es profundo, ¿no?
Ajá. Primero de todo, que es un sistema que precisa de mucho profesorado. Y en un momento como el que estamos es difícil.
Ocurre lo contrario.
Claro, se están recortando. Y si las clases de ayer deben ser dando mucho énfasis en las prácticas, si te falta profesorado es básico, es crucial. Luego, profesorado, instalaciones, es que claro, es un sistema costoso y ahora mismo no sé si es el sistema como más inteligente para como salir del paso, digamos, que estamos viendo estos años. Vas a comparar y al final se ha intentado, pero no se ha profundizado, como decía Maite. No hemos ido a la raíz del problema y la hemos atacado bien, yo creo. Ha sido más cambiar nombres de asignaturas que no realmente trabajar, que sé cuáles eran las temáticas a tratar y si hay que cambiarlas o no.
¿Algún centro o algún lugar se salva de esa quema? ¿En algún lugar dicen, no, pues aquí en mi pueblo las cosas funcionan?
Yo creo que de manera absoluta no.
No.
O sea, puede haber partes, áreas que estén mejor trabajadas en algunos centros, ¿no? Pero, y eso también es bueno, ¿no? A la hora de reunirnos todos, pues así como a un poco a modo parche, te enteras de cosas que funcionan bien en otras escuelas e intentas llevarlas a las tuyas, ¿no? Termina siendo esto como pues, un conjunto de parches que no sé hasta qué punto es una solución, pero bueno, desde luego el estar tal cual estamos creo que tampoco. Así que de momento andamos ahí. Pero como dice Julia, creo que es un problema de mal planteamiento, pero ya no solo de recursos en sí, recursos materiales o de profesorado, sino de actitud. O sea, si no se cambia el concepto de educación, ya no solo de los profesores, sino de los estudiantes, por mucho que se intente plantear otro sistema, esto no va a cambiar. Por mucho que se diga tienes que estar en clase, si el profesor sigue pensando que la forma de educar es pasar diapositivas, si cambias la asignatura y dices ahora tienes que estar en clase y tienes que hacer unas prácticas, pues bueno, es que te va a seguir pasando las diapositivas y luego te hará una práctica, pero es que el formato en realidad sigue siendo el mismo. Entonces es como si no cambia la estructura y tampoco cambia la forma de plantear la actitud de la materia prima, que hay también incluso los estudiantes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a llegar del instituto, del bachillerato, y sentarnos a que nos cuenten algo. No planteamos la educación de una manera activa, que es lo que debería ser, ¿no? Sino pasiva.
Pero decís que intuís una dificultad para que eso pueda ser así, porque también está relacionado con el número de profesores, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? Porque siempre que se explica Bolonia se menciona como antecedente la formación precisamente en arquitectura, ¿no? Y curiosamente en arquitectura parece que es donde más se sufre el no cambio, ¿no?
Hombre, yo creo que
es un cortocircuito.
Sí, es un cortocircuito totalmente. Es verdad que nos sirve un poco de excusa para quedarnos tranquilos que por el formato de enseñar arquitectura tradicionalmente, esa forma de dar las clases un poco a modo taller, del trabajo día a día, por ser muchas asignaturas mucho más prácticas, digamos que ese día a día de trabajo todas las semanas ya estaba existiendo sin necesidad de Bolonia, pero en determinadas asignaturas más prácticas lo demás ha seguido siendo exactamente igual, ¿no? O sea que tampoco no nos podemos quedar tranquilos. Encima partíamos de un nivel avanzado respecto al resto de las educaciones, porque es que estamos igual.
¿Y la red cómo ha entrado en la formación, en este cambio de planes? ¿Tiene peso o no? Porque en Bolonia esa cuestión también está presente, ¿no? ¿O no?
a la red en qué sentido?
El uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, la red.
Claro que ha tenido influencia, ¿no? Pero yo creo que es algo que está teniendo influencia en los estudiantes, en la forma de gestionarse ellos el trabajo, pero no repercute en la forma de enseñar.
¿Ah, no?
Entonces,
usar mecanismos tipo, no sé, crear paneles por internet o cosas así más, herramientas de este tipo en clase, poquísimas veces se utiliza. Porque es un profesorado que a lo mejor tampoco no está como receptivo a cambiar.
No sabe usarlo. ¿Es el motivo?
No solo no sabe usarlo, sino que le ve una finalidad que no es la que tiene ahora, ¿no? Digamos que la red cuando comenzó igual sí que tenía una función probablemente meramente a lo mejor casi informativa o de hacer cosas a limpio y mecanizadas, ¿no?
Yeah.
Ahora mismo la red es un sitio de intercambio, de conocimiento, de personas, de experiencias, pero solo vive el que utiliza la red como un usuario de día a día, no solamente como ocio. Eso sí que lo viven los estudiantes, pero no lo vive la otra parte, ¿no? Entonces, usar herramientas informáticas como un Moodle para descargar documentación no es compartir una formación, es generar una estantería en la red.
Ya.
Entonces, digamos que se está transponiendo una forma de entender la educación a un formato digital, pero no se están aprovechando todas esas implementaciones reales que da las TICs, ¿no?
O sea, hay una digitalización de lo ya material, ¿no?, de los recursos conocidos, pero no hay un uso del sistema de relación, que al final es lo que plantea. Eso está pendiente. O sea, que estará a la vista a cambios necesarios, ¿no?, por un motivo o por otro, que es lo que decís. Y en eso veis, ¿veis coherencia con el sistema? ¿El sistema también es consciente de estos cambios? ¿Estáis hablando con el sistema?
Estamos hablando, pero es un diálogo un poco de lanzarse contra una pared, ¿no?, que rebota mucho.
¿Cómo lo hacéis? ¿A quién pedís? ¿A quién levantáis el dedo?
Pues interlocutores, muchas vías. De primeras, para poder pedir consistentemente algo, hace falta que todo el estudiantado esté concienciado, ¿no? Entonces, la primera forma es concienciar a todos los estudiantes, que cuesta, cuesta muchísimo. Y luego sí que usamos todos los interlocutores válidos que se ponen a nuestro favor, ¿no?, en el sentido pues del sistema de representación estudiantil, que precisamente por todo el momento convulso que estamos viviendo está muy activo y está generando propuestas. Entonces, desde pues otras sectoriales y otras titulaciones, delegados o portavoces de las propias universidades, ¿no?, el CEUN, ¿no?, el Consejo de Estudiantes Universitarios, ahí tenemos también nosotros un hueco en el cual podemos transmitir nuestras opiniones, ¿no? Lo que pasa es que la realidad, pues, como en todas las instituciones, digamos que quien tiene la capacidad de decisión está tan alejado de la realidad que hay un salto brutal, que es lo que están intentando ahora mismo salvar de manera un poco a la aventura, casi a solas, la representación estudiantil. Entonces es una distancia muy larga.
¿Y pero estáis ahí?
Estamos ahí, desde luego, aunque vemos la distancia, la vemos muy larga, no se deja de intentar.
Está muy lejos y además es efímero también, ¿no? Estáis hablando de la clase política, evidentemente.
Sí.
¿Cómo vivís la posible relación con la clase política? Esta situación que es simultánea, ¿no?, de carreras, de indignación. ¿Cómo vivís la conexión? ¿Realmente mantenéis esa confianza? ¿Es con quien hay que hablar, con la clase política?
Vamos a ver, esto es como plantearse, realmente responderte a esto sería como plantearse el sistema absoluto en todos los ámbitos, no solo en educación, ¿no?
Bueno, sin embargo, es la base, ¿no?
Claro,
Todo.
Nosotros, sin embargo, como estudiantes, siempre hemos mantenido, como estudiantes y como representantes de estudiantes, hemos mantenido una clara diferenciación de ser representante de estudiantes o tener vinculaciones políticas. O sea, de hecho, nos parece un grave error el confundir ambos términos, ¿no? Lógicamente, a la hora de los formatos de reunión, la forma de procedimientos, ¿no?, de dialogar, de argumentar, puede decirse que se está haciendo política en el sentido más antiguo de la palabra, ¿no? Política en cuanto que se dialoga, se hacen propuestas y se negocian. Se ven fallos y se proponen alternativas. Política en ese sentido, pero en ningún caso entrar en términos políticos partidistas.
Ya. Solo es posible esa acepción, la político-partidista. No hay más acepciones antiguas también.
Hombre, hay acepciones más antiguas, pero de nuevo es poner otra vez en duda todo el sistema en el que estamos funcionando. Entonces, como yo creo que muchas personas que pues a través de organizaciones o simplemente individualmente son conscientes de que se está poniendo todo el sistema, ya no estamos hablando de educación, en crisis, digamos que mantenemos esos dos frentes abiertos, ¿no?, de poner en duda todo ese sistema, lógicamente, porque además cuando empiezas a conocer las cosas desde dentro y con un conocimiento real, no superficial de titular de la noticia, te das cuenta aún que tienes más razones para poner en duda todo ese sistema genérico. Pero a la vez hay que ir haciendo cosas e intentar conseguir cosas que vayan afectando de manera más palpable del día a día, ¿no? Entonces es como esa proyección a futuro de concienciación de realmente está todo, si fuera así de fácil, no se cambiaría inmediatamente, y a la vez mantener un intento de cambiar las cosas, aunque sea el día a día, ¿no? De cosas que sí que nos afectan y que siguen funcionando y que siguen un ritmo. Pues si van a seguir un ritmo y se van a seguir aprobando normativas que afectan a los arquitectos, normativas que afectan a los estudiantes, hay que estar ahí también. Uh-huh. Y efectivamente quien genera eso en última instancia tiene responsabilidad política, obviamente, pero hay que estar ahí, es una responsabilidad que asumimos, ¿no?
¿Y el sector profesional es interlocutor vuestro?
Bueno, ahí yo creo que no creemos que sea interlocutor nuestro, en cuanto que el sector profesional tiene sus propios interlocutores, el sector académico, más puramente dicho, tiene sus propios interlocutores, y los estudiantes pues tienen a sus delegaciones y a CREAR, ¿no?
Pasa que sois estudiantes de profesionales.
Efectivamente. Entonces, sí que defendemos que realmente en la profesión tendríamos que estar en constante diálogo todas las partes implicadas, ¿no? Uh-huh. Porque esto no es algo que se tome una directiva de práctica profesional y no afecte a los planes de estudios, es inevitable, ¿no? O sea, todo afecta a todo, y tampoco puede ser que se remodele el sistema educativo y no se tenga en cuenta las necesidades profesionales. Y un poco también es el problema que está pasando, ¿no? Que falta diálogo entre ambas partes. Yo quiero creer que efectivamente todas las partes están preocupándose por la profesión, pero si no se anda en conjunto y cada uno hace su diálogo propio, no se avanza.
Porque, claro, ¿qué ocurre cuando esa segmentación sea real, que es algo que la campana lleva sonando ya mucho tiempo, ¿no? Y ya no sea tan así que ese estudiante de arquitectura sea ser estudiante profesional. Aquí aparecerán ya como especies, razas, organizaciones, más complejo, ¿no?, en general.
Sí. Hombre, yo creo que es una realidad, ¿no?, que hay que convivir, ¿sí?, con ello. Lógicamente, la situación profesional no da cabida a todos los estudiantes de arquitectura, obviamente. Entonces, eso es responsabilidad desde la parte educativa y desde la parte profesional, ser conscientes de ellos y favorecer la formación más transversal, desde luego, para esas personas, ¿no? Y fomentar la convivencia de todas esas transversalidades, digamos, junto con la profesión. Yo creo que es responsabilidad, de nuevo, de ambas partes.
¿Y hay anuncios reales ya de que algo vaya a cambiar en ese sentido, o todavía son puras especulaciones?
¿En qué sentido exactamente?
Si Europa dice algo, si los colegios profesionales están diciendo ya algo, si la universidad está diciendo algo, en base a ese tan cacareado y tan comentado futuro cambio, ¿no?
Directamente, digamos que futuro cambio en cuanto que realmente sea replantearse, ¿no?, qué es arquitecto o qué puede hacer un arquitecto, de momento no hay aparentes señales de cambio. Lo que pasa es que el mundo sí que, la sociedad, lógicamente, el arquitecto ya no está funcionando igual en la sociedad que hace 40 años. Entonces es como que está yendo mucho más por delante la propia sociedad que las propias instituciones que se encargan de la arquitectura. Entonces, bueno, lógicamente sí que hay normativas que vienen de Europa que nos afectan, no estrictamente como qué es lo que hace un arquitecto, pero sí incluso, bueno, ahora tenemos entre manos una directiva europea que ha sido uno de los posicionamientos que hemos estado tratando en esta asamblea, que digamos enmarca un poco la necesidad de incluir la práctica profesional para que un estudiante o una persona con una formación determinada pueda llegar a ser arquitecto, ¿no? Eso para nosotros, pues en principio consideramos que es importante y que aporta, pero claro, si eso lo combinamos con unos planes de estudios eternos, nos ponemos en planteamientos que en España, si esta normativa saliera adelante, tenemos unos planes de estudios de 6 años más un requerimiento de unos 2 años de práctica, 8 años. Eso es lo que ocurre cuando se aplican las cosas por separado, en vez de intentar abrir un diálogo entre planes de estudio y normativas de la profesión para que a lo mejor vincular esas prácticas dentro del plan de estudios y en 5 años salir. Así no somos competitivos en Europa, ¿no? Nosotros necesitamos 8 años para salir al mercado laboral, mientras que en muchos otros países en Europa en 4 o 5 años estamos.
¿Lo habéis comparado? ¿Sabéis cómo ocurre en el resto de Europa?
Sí, hay formatos muy distintos, ¿no? También es verdad que hay que hacer una interpretación objetiva, decir que es lo que salimos, las competencias con las que salimos aquí suponen en muchos casos, en muchos países, varias profesiones en sí, ¿no? O sea, varios perfiles profesionales, lo cual pues puede justificar ese alargarse en el tiempo. Lo que pasa es que luego, pues sobre papel, en esa famosa ley, ¿no?, de atribuciones profesionales, hay una retahíla enorme de atribuciones que tiene el arquitecto, pero que luego la realidad, esa retahíla de atribuciones que tiene el arquitecto no se traduce en formación. La formación que se da en los planes de estudio se limita a un porcentaje muy pequeño de todas esas atribuciones. Entonces, una de dos, o nos formamos en todas esas atribuciones y hacemos uso de ellas, o si no estamos haciendo uso de ellas porque nos estamos formando solamente en unas, pues entonces a lo mejor habrá que renunciar a las otras.
No, ¿veis, pero... ¿Veis hasta un poco de deshonestidad entonces en las definiciones, ¿no? A fecha de hoy.
Sí, sí, totalmente. Es una desconexión, es como sobre papel, cada parte lleva lo suyo y deberían de ser paralelas, ¿no? Uh-huh. Si tenemos, por ejemplo, así de manera genérica, 10 atribuciones, tendríamos que tener 10 ámbitos de formación reales para tener esas capacitaciones para esa atribución. Uh-huh. La realidad es que tenemos formación en uno, en dos. Se fomenta además ese perfil, ni siquiera se enuncian muchas otras salidas profesionales, incluso se desprestigian. Entonces es como es incoherente, ¿no? O sea, no, nosotros no decimos que tenga que ser una cosa o la otra, que haya que perder atribuciones o que haya que tener más formación, simplemente vamos a poner esto sobre la mesa, es un problema, vamos a generar un diálogo entre todos los agentes implicados y vamos a decir algo, o sea, no podemos seguir así.
Siendo así las cosas, el Erasmus español y el joven profesional español están altamente valorados en cualquier caso. ¿Es así, no? ¿O no?
Sí, yo creo, también esto es hablar un poco en conocimiento genérico, un poco por lo que llega, ¿no? Y siempre también nos gusta quedarnos con la buena parte.
Claro. ¿Hay una mala parte?
No, quiero decir que las críticas, pues lógicamente que nos queda mejor la buena parte, decir, pues lógicamente se ve un profesional muy valorado, pero también existe la crítica de que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, es algo que se pone en duda. No, realmente no es ni siquiera a favor de una situación u otra, ¿no? Pero que es real que el mundo se va hacia a lo mejor unos sistemas de especialización que nosotros no estamos considerando. Y yo creo que la virtud que tiene el sistema educativo en España es que no va directamente a generar máquinas especializadas en un ámbito que no saben lo que está haciendo el compañero de al lado, ¿no? Sino que tienes una formación más generalista y cuando tienes unas bases generalistas, especializarte en algo es mucho más sencillo. El proceso contrario no existe.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que eso es lo bueno que tenemos. Nos falta dar el paso de a lo mejor hacer un hueco en esa parte de especialización. Y creo que es muy interesante, esto ya sí es una opinión personal, todas las atribuciones profesionales que tiene un arquitecto aquí, pero que no quita que tenga que haber a lo mejor un formato de unos módulos, de un conjunto de créditos que den una especialización, que a lo mejor vayan enfocados a un tipo de práctica profesional para, bueno...
O una rediscusión del papel de los másteres en la formación, ¿no? Hombre, en relación al grado.
Desde luego.
Eso está otra vez a la vista, ¿no?
Claro. Los másteres, cuando la gente de Boloña vaya subiendo, cada vez tienen como menos... pintan menos, porque si vamos a atender a una especialización, el máster ya es como que queda en segundo plano, digamos. Hay que abrir un debate grande. No hay que poner pedacitos para tapar agujeros. Y es el problema actual. O sea, cuando sales de la universidad, sabes que si eres generalista no vas a encontrar. O es muy un pequeño porcentaje de la gente que sale de la universidad como generalista va a ejercer realmente como generalista. A lo mejor a nivel europeo somos muy reconocidos, pero aquí, si bajamos luego al mundo real, no vamos a encontrar trabajo. Y es un tema que no se puede olvidar en ningún momento.
¿Y ese es un problema particular de la formación de arquitectos o está más extendido? ¿Les pasa también a otras carreras?
Yo creo que está extendido, pero el resto de las profesiones han sabido interpretar mucho mejor las demandas laborales y sociales y responder directamente con la educación a ello. O sea, con el replanteamiento que se han generado, toda la cantidad de grados que se han generado, pues tanto en ámbito industrial, de telecomunicaciones, no hablo de ingeniería, es que igual como nos tocan más de cerca, conocemos un poco mejor. A ver, no han dado una solución perfecta, ni mucho menos aquí, ¿no? Siempre partiendo de esa base de que creemos que no se ha reformulado del todo, pero sí han sabido responder mucho mejor a esas necesidades. Nosotros hemos hecho una transposición y hemos seguido con lo mismo. Y desde luego creemos firmemente en esa defensa del arquitecto generalista, que a lo mejor es que esta discusión muy probablemente ni siquiera pueda implicar una reformulación, ¿no?, de atribuciones profesionales, sino simplemente en el formato de educación, ¿no? Es decir, ya que tenemos entre manos un plan de estudios tan grande, porque lógicamente tenemos muchas atribuciones, bueno, pues vamos a tener esa formación generalista, pero vamos a plantear, digamos, a lo largo de unos cuantos créditos, pues simplemente optativos o unas líneas que vayan directamente a una especialización, ¿no? De manera que tú tienes ese conocimiento generalista que han tenido cualquier formación de planes anteriores y luego una intensificación de conocimientos. Entonces tú sigues siendo arquitecto con todas tus atribuciones, pero sabes que estás mejor formado en unas de ellas, ¿no?
¿Qué pasa con la investigación? Porque como estudiantes, como CREARC, sois representantes tanto del grado como de máster y lo que hay ahora de especialización, ¿o solo estáis en el grado? ¿Cuál es vuestro nivel?
En principio, tal como funcionan las delegaciones y por estatutos de universidades y delegaciones es representante de todo, ¿no? O sea, las propias delegaciones representan todos los niveles, grado, máster, doctorado.
De acuerdo.
Entonces, por extensión, pues crear también. Lo que pasa es que eso es lo que es sobre papel. En la realidad, el estudiante máster ahora sí que está siendo un estudiante que pasa tiempo en la escuela y que está haciendo máster más en formato educativo, ¿no? Hasta hace poco, quien hacía un máster estaba vinculada al mundo profesional, venía a la escuela, hacía sus horas de clase y se iba, ¿no? Entonces no era un perfil que era donde estuviera vinculado. Ahora mismo sí que se está generando y se está notando, ¿no? Que esos estudiantes de máster y doctorado están empezando a acercarse a las delegaciones y a preguntar, oye, ¿qué hueco tenemos nosotros? ¿Cómo podemos transmitir nuestros problemas? Y entonces eso es algo que es como una muestra, ¿no?, de cómo está cambiando el mundo profesional, de cómo está afectando la poca oferta laboral que hay para los arquitectos. Consecuentemente lleva a un aumento directo de gente estudiando máster y gente estudiando doctorado, hacer una vida más de estudiante, más de escuela, más de formación, se hacen más conscientes del mundo educativo, porque el profesional no les está dando alternativas de participar de ninguna forma, así que se remiten al educativo y se reactivan más en las propias delegaciones, por ejemplo, ¿no? Es como acción-reacción, que parecen que son mundos desconectados y cómo la poca oferta laboral puede reformular incluso la participación en una delegación de alumnos.
Y conexión de términos similares, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? Es palabras que han salido, participación, prácticas, investigación, ¿no? Son como tres términos que no es exactamente lo mismo, que afecta de manera cruzada, de manera diferente, a cada tramo, digamos, ¿no? Y en ese sentido supongo que la que sale perdiendo es investigación, ¿no?, en todo esto.
Es como un cúmulo, ¿no? Es inevitable.
Yeah.
Si el propio, digamos que probablemente la investigación sea la forma de activarte más complicada, ¿no? Porque el mundo profesional te exigen algo, sabes lo que es y tienes que buscar soluciones a ello. La investigación es casi como generarte tú esa necesidad y luego dar respuesta a ella. Entonces, si está prácticamente paralizado esa actividad, ¿no?, la actividad interna, ¿no?, de querer cambiar las cosas o de reformular sistemas en el propio mundo laboral, obviamente cuesta muchísimo más en un formato que de primeras tienes como que reinventarte las posibilidades, ¿no? Entonces, por un lado puede ser que en cuanto institucionalmente los apoyos y demás puedan estar como más abandonado, pero justo esa situación de crisis, ¿no?, pero de crisis que está pasando todo el mundo y de crisis que no nos engañemos, que los arquitectos tenemos una crisis que es la que está viviendo todo el mundo, una crisis económica, una crisis social, pero tenemos nuestra propia crisis de la profesión que nosotros mismos nos hemos generado. Y no vale escudarse en es que esta crisis es porque todo el mundo la está atravesando, ¿no? Entonces, esa situación también está despertando mucha actitud crítica y muchas ganas de cambiar las cosas, y hay perfiles muy jóvenes investigadores, lo cual yo creo que es la materia prima que se necesita, pero sola no funciona, ¿no?
Vamos a ver, para que la CREARC funcione bien, será bueno también que tenga un nivel de representación óptimo, ¿no? Sí. ¿Cómo estáis en ese sentido? ¿Estáis ya al 50% de las escuelas, más?
Pues, a ver, el tema es cómo contamos las escuelas, ¿no? Que tenemos, digamos, de las 32 escuelas de arquitectura que tenemos en España, 10 aproximadamente, que la mayoría son, en este caso, privadas, no, o de muy joven creación, no tienen representación estudiantil. Entonces, ahí
10 no tienen representación.
En torno a 10, no me cojan exactamente los números, porque los números te digo, son 8, que son 11. En torno a ese porcentaje son escuelas de muy reciente creación, muy pequeñas, y de un ámbito que no está tan en contacto igual con la representación estudiantil tradicional, ¿no? Entonces, ahí de primeras no hay representación estudiantil. Entonces, esas escuelas, lógicamente, todavía no se cuenta con ellas, porque ahí es labor que hemos asumido desde CREARC, de intentar llegar a los estudiantes y ayudarles y exponerles esto, ¿no? Porque según el Estatuto del Estudiante, esto debería... es ilegal, ¿no?, que no haya representación estudiantil. Entonces, bueno, quitando esas 10, nos quedamos en 22 aproximadamente, 20 y tantas, y estamos unas 14, 15 escuelas, hemos estado reunidas ahora, ¿no? Entonces es un porcentaje, vamos, esta justo asamblea ha sido como el culmen, ¿no? Ha sido la asamblea en la que más escuelas hemos
estado.
Sí, totalmente, sí. Ajá, sí. Bueno, que esperamos que siga subiendo.
Sino la cordillera plita, que es más alta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estos que no aparecen, pero que deberían existir porque legalmente existen, ¿no será que existen, pero les da un poquito de miedo implicarse en la discusión general?
Hombre, yo creo que
aparte miedo personal,
Parte efectivamente puede ser miedo personal, ¿no? Digamos también por la historia que ha tenido CREARC, pues bueno, es una organización que la gestionan personas y cuando esas personas cometen errores generan desconfianza en las personas, que se transmite en delegaciones de escuelas, ¿no? Entonces digamos que ahí en el pasado de CREARC, en el que ahora mismo la verdad es que de las personas que estamos no queda ya nadie, ¿no? Pues hubo a lo mejor una mala gestión, puede ser pues por las personas, por la situación, era algo nuevo. Yo creo que ni siquiera los
estudiantes eran nuevos, tanto a crear que a su carácter como a lo que le pasa a la persona representante.
Sí, pero
en un centro privado, ¿no? ¿Cómo me afectará esto a mis notas, ¿no?
Es un poco también la o sea, lo mismo que pasa así, ¿no? Pasa en ámbitos pues desde privados o otros centros que sí pueden estar al tanto y no vienen, ¿no? Es por un lado igual ese miedo, reticencia, ¿qué es eso? Me van a mover la silla, ¿no? Y claro, entonces que nos tambaleen cuando todos tenemos nuestros esquemas bien estructurados, da miedo. Y luego, por otro lado, lógicamente, es el conseguir involucrar, ¿no? Y para involucrar tienes que ser consciente de los problemas. Y para ver que hay un problema, tienes que tener la mente abierta. Y de nuevo volvemos a la participación, como decía Julia antes, que es muy difícil. O sea, el tema perenne en todas las asambleas es cómo llegar a más estudiantes. A nivel de crear, a nivel nacional, a nivel local, en cada delegación, es un problema.
¿Y estás consiguiendo hilar alguna pequeña política ya?
Hay pequeños avances, que por lo menos el que las delegaciones seamos conscientes de esa problemática, ¿no? Pero cuesta muchísimo.
¿Y recursos cómo hacéis? ¿Cómo se nutre la CREARC para todo este movimiento? ¿O es un sacrificio personal de cada uno de los miembros de la CREARC? ¿Es así?
Sí.
¿Hoy por hoy es así?
Sí.
¿Es bueno o es malo que sea así? ¿Cómo lo pensáis? Da más independencia, desde luego.
Sí, desde luego. O sea, yo creo que hay momentos que a lo mejor te genera más problema y cosas que parecerían sencillas pues te suponen más pasos, pero te genera esa independencia y lo que es muy importante, el afrontar problemas. Y parece que no, pero cuando te acostumbras a afrontar muchos problemas de distintas características, cuando te llega uno más grande, has estado entrenado.
Yeah. ¿Y en casa qué os dicen? Hija, ¿dónde te has metido? ¿Pero qué estás haciendo? O al revés, muy bien, adelante, o todo.
Personalmente, yo soy una persona muy activa, no puedo quedarme quieta viendo cómo están las cosas y no actuar. Es una cosa ya de conciencia. Creo que todas las personas que estamos metidas en asambleas, en delegaciones, representantes, somos personas que vemos que la situación no es la que no está como debería y tenemos que cambiarla. Y desde la humildad y desde trabajar, informarse, intentar mejorar. Y
eso en casa siempre se entiende bien.
Sí.
Sí, también, Maite. ¿A ti no te riñen?
No me riñen.
Que no se atrevan, ¿no?
No me riñen. Hombre, a veces la preocupación de todos los padres, ¿no? Cuando te ven estresado en momento que explotas, ¿no? Porque tienes tus entregas, tienes tus exámenes y además tienes unas responsabilidades, ¿no? Porque, como dice Julia, digamos que las personas que están metidas en representación estudiantil afrontan los problemas con una responsabilidad muy grande, ¿no? Digamos que hacen como mucha parte de la sociedad, ¿no? Que desde luego está siendo crítica ante lo que está pasando, denuncia esa crítica, pero no se queda ahí, ¿no? No se queda en el titular o no se queda en la denuncia de salir a la calle. Luego viene toda la parte del trabajo, de veo un problema, pero ahora voy a estudiarme el problema de verdad, voy a informarme de verdad, voy a usar documentación real para poder dar opiniones objetivas y reales, ¿no? Y también es esa lucha en la que estamos totalmente de igual, esa ilusión un poco naif de estudiantes de querer cambiar las cosas y a veces entre nosotros mismos tenernos que dar una colleja mutuamente y decir, joder, sí, eso es lo ideal y a lo mejor lo que a todos nos gustaría defender en una manifestación en una calle, pero luego también hay que tomar decisiones de, vale, pero es que esto es real. Y hay que ser a veces un poco más pragmático o menos pragmático y duele, ¿no? Porque son unas bofetadas de realidad y de crecimiento que nosotros mismos nos imponemos, ¿no?
Pero creo que también estar aquí te da una formación que mucha gente que va a salir de la carrera no va a adquirir. Creo que es súper interesante, pues como decíamos, adquirir todo lo que puedas, ser más transversal y adquirir habilidades, como antes comentaba Maite. Estar aquí te permite aprender a hablar en grupo, defender ideas, cosa que luego, cuando vayas a práctica profesional,
lo vas a hacer.
Es esencial. Y tienes un paso más también. Te va a sacar tiempo de tus proyectos y entregas, pero luego yo creo que compensa. Y así es como lo vendo, por así decirlo, a mis padres. Es como, es un plus personal que a lo mejor...
Lleváis poco tiempo, ¿no?, en los cargos, tanto Julia como Maite. Que todavía no os han venido a buscar a cazatalentos o partidos políticos.
No, yo creo más que yo creo que no nos da tiempo a eso, ¿no? Yo he estado un año de presidenta. Respecto pues a lo mejor otras formas de representación o demás, parece poco, ¿no? Es decir, un año, justo además de octubre a octubre, pero yo ya, por ejemplo, me despido, ¿no?
Ya, o sea, estás terminando.
Que, sí.
Muy bien. Esa es esa volatilidad que hablabas al principio,
claro,
¿no?
Pero
es sana, ¿no?
Es sana, sí, porque es consecuente. No tiene sentido que en la representación estudiantil cargos, digamos, o las responsabilidades se alarguen más allá de lo que dura la vida uh-huh. estudiantil, ¿no? Si un estudiante está en la universidad una media 5, 6, 7 años, no tiene sentido que un cargo esté en la misma persona durante 4 años, ¿no? Uh-huh. Son formatos de tiempos, ¿no? De lo que conlleva cada cosa. Entonces creo que también es una parte de nuestra responsabilidad el ser conscientes de
eso. Muy bien. Estáis a punto de terminar la asamblea. Estamos a punto de terminar también la conversación sí. grabada, ¿no? Porque habíamos dicho que intentaríamos que fuese de 30 minutos y ya nos hemos pasado 8. Así que nos quedan 2 para cerrar el asunto. ¿Cómo pensáis que va a cerrar la asamblea y qué planteamientos dejáis para la siguiente?
Esperemos que realmente las cosas, la actividad iniciada por la ejecutiva actual sea respetada y sea mejorada por la siguiente, poniendo siempre humildad y respeto al trabajo anterior uh-huh. y ser muy consciente de que estás representando a un colectivo, no estás a título personal. Creo que es muy importante el estar en contacto directo, aunque no estemos reunidos cada semana en asamblea, estar en contacto directo con las delegaciones para ser lo máximo, representar al máximo todas las opiniones y puntos de vista distintos. Uh-huh. No hay que olvidar que está representando un colectivo. Yo creo que es lo más importante. Y ponerle ganas, tiempo y pedir ayuda.
Recursos.
Sí, más que recursos, o sea, según se vayan viendo las necesidades, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que crear y los estudiantes en general de arquitectura han estado en un momento como muy inestable, entonces hemos pasado unos momentos muy, muy duros y ahora yo creo que estamos en el momento bonito, ¿no? Es como cuando a lo mejor empiezas a hacer el proyecto y pasas toda esa vorágine de no sé cómo afrontar la solución y una vez que ya ves un poquito la luz, ¿no? Dices, vale, ahora ya es ponerse a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y yo la verdad es que veo la situación muy optimista, ¿no? Me alegra también oír a Julia decir pues que espera que pues, las personas que nos sucedan respeten el trabajo que hemos hecho. Me halaga, ¿no? Que un estudiante, una representante que entró hace poco en CREARC valore el trabajo, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos demuestra el punto en que se encuentra CREARC, ¿no? De máxima unión entre los estudiantes y de, sobre todo, muchas ganas y lo más importante, mucha concienciación. O sea, los representantes que han estado aquí, hemos estado unas 30 y tantas personas y ha sido como meternos en una burbuja de aceleración, ver muchas cosas muy distintas. La gente se ha visto una evolución personal desde el miércoles que se ha llegado aquí hasta hoy, que es domingo. Ha sido brutal.
Gente destapándose, quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí. Gente que al principio llegaba tímida, no apuntaba, de repente unas argumentaciones, unas peticiones, unas aportaciones que dices, es que si esto pasa en 5 días, lo que puede pasar de aquí en adelante, todas estas personas unidas trabajando, que a su vez van a llevar todo lo que han vivido aquí a sus propias delegaciones, ¿no? A modo de paraguas, va a llegar a muchos sitios. Si seguimos así, esto puede generar muchas cosas.
Eso habla de gente inteligente, ¿no? De gente reflexiva y de gente que escucha. Sí. Cuando menos es una buena noticia que los estudiantes o sus representantes hoy en día tengan este comportamiento y esta actitud. Enhorabuena por ello. Vamos a ver cómo va la asamblea, cómo termina, ¿no?
Seguro
y cómo va este otoño y este invierno, que parece que van a ser algo movidos.
Moviditos, sí. Pero bueno, nos gusta el movimiento y estamos preparados para ello.
Gracias, Maite. Gracias, Julia.
Muchas gracias.